Con el tiempo el río se transformó para mí en el lugar de los misterios mayores. Aquellas aguas fluían atravesando los más intrincados recovecos, empeñándose, formando oscuros charcos que llegaban hasta el mar. Aquellas aguas no iban a volver. Cuando llovía y llegaba el temporal, el río retumbaba y su estruendo llegaba hasta la casa. Era un río enfurecido y a la vez acompasado, que lo arrostraba todo. Más adelante pude acercarme y nadar en sus aguas. Su nombre era el río Lirio. Río Lirio. Aunque nunca vi crecer ni un solo lirio en sus orillas. Fue ese río el que me regaló una imagen que nunca podré olvidar. Era el día de San Juan, fecha en que todo el mundo en el campo debe ir a bañarse al río. La antigua ceremonia del bautismo se convirtió en una fiesta para los nadadores. Yo iba caminando por la orilla acompañado por mi abuela y otros primos de mi edad, cuando descubrí a más de 30 hombres bañándose desnudos. Todos los jóvenes del barrio estaban ahí, lanzándose al agua desde una piedra. Ver aquellos cuerpos, aquellos sexos, fue para mí una revelación. Indiscutiblemente me gustaban los hombres. Me gustaba verlos salir del agua, correr por entre los troncos, subir a las piedras y lanzarse. Me gustaba ver aquellos cuerpos chorreando, empapados, con los sexos relucientes. Aquellos jóvenes retozaban en el agua y volvían a emerger y se lanzaban, despreocupados, al río. Con mis 6 años, yo los contemplaba embelesado, permanecía estático ante el misterio glorioso de la belleza. Al día siguiente descubrí el misterio de tocarse. Desde luego, con 6 años, yo no podía hacer mucho. Pero pensando en aquellos muchachos desnudos, comencé a frotarme hasta el espasmo. El goce y la sorpresa fueron tan intensos que pensé que me iba a morir. Pensaba que aquello no era normal. Pero aunque creía que de un momento a otro podía morirme, seguía practicando eso de tocarme hasta llegar casi al desmayo. En aquella época, uno de mis juegos solitarios era el de los pomos. Un grupo de botellas vacías de todos los tamaños representaban a una familia, es decir, mi madre, mis tías, mis abuelos. Aquellos pomos se convirtieron súbitamente en jóvenes nadadores que se tiraban al río mientras yo me tocaba. Por último, uno de aquellos jóvenes me descubría, se enamoraba de mí, me llevaba a los matorrales. El paraíso era entonces total. Mis espasmos se hicieron tan frecuentes que me salieron enormes ojeras. Me puse muy pálido. Mi tía Mercedita temía que yo hubiese contraído de nuevo la meningitis. El río. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Bye.
A los 6 años comencé a ir a la escuela. Era la escuela rural número 91 del barrio de Porrenales, donde nosotros vivíamos. Aquel barrio lo formaban unas sabanas y unas lomas bastante despobladas. Todo el barrio era atravesado por un camino real que no era más que una explanada de tierra que iba a desembocar al pueblo de Holguín, situado a unos 4 o 5 leguas de distancia. Perronales estaba entre Holguín y Guibara, un pueblo que era puerto de mar y que yo todavía no había visitado. La escuela estaba lejos de la casa y yo tenía que ir a caballo. La primera vez que fui me llevó mi madre. La escuela era una casa grande de yaguas con techo de guano, igual que el bohío en que nosotros vivíamos. La maestra era de Holguín. Tenía que tomar un ómnibus o una guagua, como se dice en Cuba, y luego caminar varios kilómetros a pie. En el primer paso del río Lirio, uno de los alumnos mayores iba a recogerla a caballo y la llevaba hasta la escuela. Era una mujer dotada de una sabiduría y de un candor innatos. Tenía ese don, que no sé si todavía existe en las maestras actuales, de comunicarse con cada alumno y enseñarles a todos las asignaturas desde el primero hasta el 6º grado. Las clases duraban más de 6 horas y los fines de semana había una especie de velada literaria que entonces se llamaba El Beso a la Patria. Luego de saludar a la bandera, cada alumno tenía que recitar un poema que había aprendido de memoria. Yo tomaba mucho interés en recitar mi poema, aunque siempre, siempre me equivocaba. Una vez el aula se vino abajo por el estruendo de la risa, cuando recitando el poema Los dos príncipes, de José Martí, en vez de decir el verso «Entra y sale un perro triste», dije «Entra y sale un perro flaco». La solemnidad de aquel poema, que hablaba de los funerales de dos príncipes, no admitía un perro flaco. Seguramente mi subconsciente me traicionó y yo trastoqué el perro de Martí por vigilante, el perro flaco y bebero de nuestra casa. La escuela. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas. Mi primera experiencia sexual fue con mi primo Orlando. Al otro día fuimos al templo de Arcadio Reyes y mientras mediunidades dirigidas por Arcadio nos despojaban a mi madre y a mí girando a nuestro alrededor, yo sentía un miedo terrible pensé que una de aquellas médiums, entre las cuales se encontraba una de mis tías, de mis 11 tías, caería poseída por un espíritu y éste revelaría allí, ante todo el barrio, lo que Orlando y yo habíamos hecho en los matorrales. Cayó mi tía Mercedita con el espíritu y yo me di por muerto. Al caer se dio varios cabezazos contra la pared, por suerte de madera, del templo. Pero mi tía no dijo nada de lo que me preocupaba. Estaba envuelta en llamas y pedía muchas oraciones para que aquel fuego que la abrazaba, o que nos abrazaba a todos, desapareciera. Quizás era un espíritu discreto y no quería hacer alusiones muy directas a mis relaciones con Orlando. Yo, aunque seguía sintiéndome culpable, me sentí más tranquilo. Los espíritus no habían revelado claramente mi pecado, pecado que por otra parte yo tenía muchos deseos de seguir cometiendo. Con el tiempo Orlando se convirtió en un joven hermoso, llegó a tener hasta una bicicleta, cosa insólita en el lugar donde nosotros vivíamos. Se casó y ahora tiene muchos hijos y nietos. El templo. Antes que anochezca. Reinaldo Arenas. En el campo había otras ceremonias que me llenaban de alegría y me hacían olvidar mis obsesiones eróticas. Una de ellas, con la llegada de la Navidad, era la Nochebuena. Toda la familia se reunía en la casa de mi abuelo. Se asaban lechones, se fabricaban turrones de Navidad, se abrían botellas de vino, se preparaban bateas llenas de dulce de naranja, se abrían papeles de brillantes colores con manzanas rojas dentro, que para mí venían del fin del mundo. Se cascaban nueces y avellanas y todo el mundo se emborrachaba. Se reía y se bailaba. A veces hasta se improvisaba una orquesta con un órgano de manigueta, un guayo y unos tambores. Aquel campo se transformaba en un lugar mágico. Ese era uno de los momentos que yo más disfrutaba, trepado a un árbol, mirando a la gente divertirse en los patios, caminar por la arboleda. En la casa, Vidal, uno de mis tíos, que era un verdadero inventor, fabricaba helados amarillos en un barril provisto de una manigueta. Para lograr aquel producto insólito, mi tío había traído un enorme pedazo de hielo desde la fábrica de Holguín. Aquel pedazo de hielo, que después se convertía en una nieve amarilla y deliciosa, era el símbolo más glorioso de que ahí se estaba celebrando la Navidad. Yo me bajaba de los árboles cuando en varias mesas, unidas unas a otras, ya se iba a servir la comida. El lechón se presentaba sobre enormes yaguas que se depositaban en las mesas, junto con plátanos hervidos y grandes cantidades de lechuga. Mi abuela oficiaba en aquella ceremonia cortando la carne, ofreciendo las botellas de vino, cuidando de que a nadie le faltara nada. Cuando la comida se prolongaba por horas, se traían quinqueses y candiles. Bajo aquellas luces la fiesta adquiría un fulgor de leyenda. Todos estaban contentos y aun cuando discutiesen, cosa que ocurría con frecuencia, todo terminaba de una manera amistosa. En medio de aquello yo tomaba la bicicleta de Orlando, subía una loma que estaba al frente de la casa y bajaba a toda velocidad, frenando o desterrándome junto al mismo estruendo. Nochebuena, antes que anochezca. Reinaldo Arenas.